Es la una, mediodía en Canarias. El líder de Esquerra, Oriol Junqueras, anuncia un acuerdo con el Gobierno para reformar el sistema de financiación autonómica que reportará a Cataluña unos 4.700 millones de euros adicionales. José Cuello, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Y tras un encuentro de poco más de una hora en la Moncloa con Sánchez, Oriol Junqueras ha anunciado un acuerdo para reformar la financiación para Cataluña que le reportará casi 5.000 millones de euros. A la espera de conocer el detalle del nuevo modelo de financiación, el líder de Esquerra dice que es un buen acuerdo para todos.
Es un buen modelo de financiación, es un modelo de financiación en el que nadie pierde y en el que todo el mundo gana. Y sobre todo quien ganan son los servicios públicos, los hospitales, las escuelas, el tejido productivo, los trabajadores, las empresas, las familias.
Con esta cifra se cumple el principio de ordinalidad que reclamaba Esquerra. Junqueras ha salido de Moncloa, eso sí, sin acuerdo para la gestión del IRPF, asegurando que ahora mismo no se dan las condiciones para apoyar los presupuestos.
Gracias, José. Escuchamos también la primera reacción del Gobierno, es el ministro Óscar López.
Todas las comunidades autónomas van a ganar, como le he dicho. Lo van a ver con datos, lo van a ver con cifras. Insisto, el modelo de financiación autonómica lleva 13 años sin renovarse. El anterior Gobierno no tocó el modelo de financiación. Este Gobierno va a mejorar el modelo de financiación autonómica. Y van a ganar todas las comunidades autónomas.
Mientras el Partido Popular insiste en que este acuerdo se tiene que alcanzar por consenso con el resto de comunidades y que el encuentro de Pedro Sánchez con Oriol Junqueras es la imagen del poco recorrido, dicen, que le queda a este gobierno. Lo ha dicho Elías Bendodo.
Ahora mismo él está de rodillas implorando oxígeno a Junqueras, a un dirigente inhabilitado, ¿eh? Esa foto de hoy entre Sánchez y Junqueras es la foto, ¿cómo llamaríamos?, de la desesperación de un presidente negociando la poca vida política que le queda.
Por su parte, Junts se acaba de preguntar dónde está el concierto económico que se pactó para investir a Salvador. Y ya esto es lo que acaba de decir la otra pata del independentismo. De los tribunales, el presunto corruptor del caso Coldo, Víctor de Aldama, reconoce los delitos que le imputa la Fiscalía por haberse beneficiado de la compra de mascarillas en plena pandemia. Asume que llegó a un acuerdo con José Luis Ábalos y Coldo García para obtener un beneficio económico. Con esto, Aldama busca una rebaja en la pena de 7 años de cárcel que pide el Ministerio Público. Isabel Vega, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, la defensa asume los delitos de organización criminal, cohecho continuado y aprovechamiento de información privilegiada, como también reconoce que cobró más de 6,5 millones de euros en comisiones por las mascarillas y asegura que la mitad se iba a repartir con Ábalos y con Coldo García. Se habían concertado, concede el escrito, para aprovechar la influencia del ministro sobre la contratación pública. El escrito busca así que se apliquen atenuantes muy cualificados a los 7 años de cárcel que le piden suma a la Fiscalía Anticorrupción por su colaboración con la justicia, en un intento de amortiguar las penas para intentar eludir en su caso el ingreso en prisión.
Más asuntos. Siguen los problemas en las carreteras por las protestas de los agricultores y los ganaderos. Lo peor continúa en Cataluña. Sigue cortada la AP7 cerca de la frontera con Francia. Varios puntos también de la A2 en Lleida. Hay complicaciones en el puerto de Tarragona y también están afectadas varias carreteras nacionales en Soria y en Burgos. Asociaciones y sindicatos médicos de toda España están elevando el pulso contra sanidad y las comunidades autónomas han anunciado un frente común y un calendario de movilizaciones más intensas a nivel nacional, todavía sin consensuar, pero con una huelga indefinida sobre la mesa. Marina Fernández.
No la descartan y advierten de que no van a parar hasta conseguir la mejora de sus condiciones, así que tras un 2025 con 3 huelgas médicas, este año va a empezar igual con una diferencia que hoy han querido escenificar. La cohesión sindical que aseguran los profesionales estaban reclamando y que demuestra, subrayan, la gravedad de la situación. Movilizaciones conjuntas que van a ir más allá de huelgas sueltas, que no son solo contra sanidad, han remarcado, también contra las autonomías que tienen las competencias y que van a mantener con este gobierno y con los que vengan. Un frente común con un objetivo, conseguir un estatuto propio para los médicos al margen del resto de profesionales del Sistema Nacional de Salud. Sanidad, recordamos, lo rechaza, fragmentaría el sistema, dicen. De hecho, hoy mismo el Ministerio ha seguido negociando su propuesta de estatuto marco con los sindicatos que sí tienen representación en la mesa y que engloban a todo el sistema.
La Policía Nacional ha recuperado 2 grupos escultóricos de bronce datados entre los siglos I y II después de Cristo que salieron ilegalmente de España. Nos lo cuenta Javier Bañuelos.
Sí, miden apenas 70 centímetros, pero su valor es incalculable, no por el bronce utilizado en estas dos esculturas, sino por su antigüedad. Están datadas en el siglo I y II después de Cristo, piezas de la época romana que fueron expoliadas en un yacimiento arqueológico al sur de España hace casi 20 años. El expoliador fue identificado por la policía, pero ante la frustración de los propios investigadores, no han podido detenerle porque los delitos han prescrito, como lamenta Montserrat de Pedro, jefa de la Brigada de Patrimonio Histórico de la policía.
Sí, pues claro, sería muy interesante que los delitos no hubieran prescrito, sobre todo en este caso, que es que lo teníamos absolutamente todo, sabíamos dónde estaban las piezas, quién las había vendido.
En 2012, un coleccionista estadounidense compró las piezas en una subasta, lo hizo de buena fe sin saber que habían sido robadas. Costó convencerle para que las devolviese porque pagó por ellas varios millones, pero al final, con la ayuda del Homeland Security Investigations de Estados Unidos, aceptó y las ha entregado para que sean expuestas en el Museo Arqueológico Nacional.
Deportes, Tony López, muy buenas.
¿Qué tal, Javi? Muy buenas. Día de derbi en la Supercopa de España que se disputa en Arabia. A las 8 contamos en Carrusel Deportivo el Real Madrid Atlético de Madrid, los blancos con la seria duda de Rüdiger y con la baja de Militao y Mbappé. En el conjunto rojiblanco acaba de hablar el presidente Enrique Cerezo en Jeddah.
Supone reconducirnos, ¿no? Después de una liga que estamos así, allá, pues supone pues eso, pues el reconduciendo y el poder volver a aspirar a lo que todos queremos, que es ganar el título. Yo el palpito que tengo es que vamos a hacer un buen partido y como siempre vamos a salir a ganar.
Segunda semifinal, en la final del domingo ya espera el Barça, que ayer goleó al Athletic Club, como es el día después del conjunto azulgrana. Enviado especial de la cadena SER en Arabia, Luis Fraque, hola.
Muy buenas, día de dulce resaca para el Barça, que espera rival en la final del domingo. Los de Flick derrotaron con claridad al Athletic con un 5-0 que evitó un excesivo desgaste físico. Lamine apenas jugó 20 minutos y estará disponible para la final, y Flick pudo sustituir a futbolistas como Pedri o Rafinha. El Barça entrenará esta tarde en Jeddah con la tranquilidad generada por el triunfo de ayer y la convicción de cara al domingo, sea quien sea el rival de la final.
Gracias, Flaky. En el Rally Dakar, Tossa Sareina asciende a la segunda plaza en la general de motos, donde el rookie Etear Canet ha perdido más de una hora, y en coches Nani Roma ha perdido la victoria de etapa por una sanción, aunque tanto él como Carlos Sainz han recordado tiempos al líder Lategan. Nani está cuarto y Sainz quinto.
De momento es todo. Sigue la información en la serie a partir de las 2, la 1 en Canarias, hora 14, con Javier Casal.
Cadena SER. Servicios informativos.